Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Flavia Amalfa, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica de la Asociación Argentina de Microbiología, a la doctora Mariel Emilce Alejandré, bioquímica a cargo del Laboratorio de Análisis Proteicos Especializados del Centro de Hematología y Oncología Pavlovsky, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Flavia Martinello, miembro de la Sociedad Brasilera de Análisis Clínicos.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Eduardo López Colliazo es científico y divulgador, físico nuclear e inmunólogo, director científico del Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Paz en Madrid, España.
Muy bienvenido a El Microscopio, Eduardo López Colliazo. Estás lanzando una tercera obra después de ¿Qué es el cáncer y qué es el VIH? Y ahora es ¿Qué es la sepsis? ¿Por qué has elegido la sepsis como tema central de tu libro?
Pues mira, realmente esto viene un poco más atrás. Esto es una trilogía que se llama ¿Qué es? Empezó que por qué es el cáncer, luego viene por qué es el VIH y finaliza con qué es la sepsis. Aunque si te digo la verdad, y esto es una confesión que te hago aquí en secreto, ya que no nos están escuchando casi nadie, qué es la sepsis era el primer libro que quería escribir, porque es probablemente la enfermedad más longeva que tenemos, pero la más desconocida. O sea, la primera referencia que hay de la sepsis está en Homero, en la Ilíada, donde dice sepo, como me pudro, una cosa por el estilo, ¿no? Y la conocemos desde los albores de la humanidad. Sin embargo, como no es una enfermedad muy mediática, es decir, nadie aparece en Twitter diciendo tengo sepsis y me moriré dentro de 10 meses, o tengo sepsis y necesito fondos para que se investigue y poder salvarme, ¿no? Porque las personas se mueren muy rápidamente, pues probablemente, o sea, eso hace que sea muy desconocida. Y por otra parte también los medios de comunicación, al no conocer la sepsis, tampoco hablan de ella de la manera apropiada. ¿Por qué? Porque una persona que muere por sepsis muere fundamentalmente por un fallo de un órgano. La sepsis le provoca un fallo en un órgano, ¿no? Se dice, bueno, pues murió porque le falló el hígado, se murió porque se le falló los riñones, pero en realidad murió porque cogió una infección que se volvió sepsis y lo mató, ¿no? Entonces, claro, estos detalles hacen que la sepsis sea extremadamente desconocida cuando es una de las enfermedades que más mata. Con muy poca estadística a nivel mundial, porque realmente la estadística viene de los países con más poder de desarrollo, ¿no? Nos dicen que mata más personas que varios cánceres juntos y el infarto de miocardio, fíjate la estadística estoy hablando, ¿no? Y estoy seguro que, por ejemplo, que en muchos países no se hace buena estadística para saber las personas que mueren por sepsis y hay cierta confusión, y así que el número es mucho mayor. Yo quería hablar de sepsis desde hace mucho tiempo, pero bueno, por motivos de cuando yo le planteé este proyecto editorial a la editorial que me ha publicado los tres libros, que es Anaya, me dijeron, ¿por qué no empiezas por algo un poco más impactante, que también es parte de mi trabajo en el laboratorio, que es el cáncer? Y entonces después te van conociendo como divulgador y ya quizás te empiecen a seguir, y cuando publiques el tercero, que es la sepsis, pues ya más personas van a seguirte. Bueno, y eso fue un poco el programa de marketing que hicimos para que las personas llegaran a este libro, ¿no? Y bueno, este libro cierra la trilogía y bueno, que se llama ¿Qué es?, como dije anteriormente, una novela corta donde además aprendes.
Pero a pesar de todo este enorme impacto que tiene la sepsis, ¿por qué es desconocida en la sociedad? ¿Qué pasa que es la hermana fea que la tienen ahí y nadie cuenta?
El hecho de que no es mediática, ¿no? Y mata muy rápido. Ya no tiene ese efecto en ver a un famoso muriendo de sepsis, a un gran deportista que muere de sepsis, y llega al plató y habla de su enfermedad, ¿no? Porque si cuando tiene sepsis ya está en el hospital intubado y no puede hablar, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas que nos ayuda, y también el gran desconocimiento que hay de la enfermedad por los mismos medios de comunicación. Y ese es algo que tenemos que empezar a cambiar, porque claro, si se da importancia, la sociedad empezará a exigir, ¿no?, que se dedique en fondo a estudiar la sepsis, y por tanto empezaremos a solucionar este problema, porque dicho sea de paso, no tiene solución médica ahora mismo. No existe una medicina, un tratamiento para la sepsis, más allá de utilizar un buen antibiótico para eliminar la infección que bacteriana que la provoca, y nada más. O sea, porque no ahora mismo no es tratable. Y una de las grandes cosas malas que ha pasado por esto es que las personas que mueren por la COVID-19, mueren de sepsis. O sea, la sepsis es la que los mata, ¿no? Por tanto, si hubiésemos estudiado mucho la sepsis anteriormente y hubiésemos tenido recursos contra la sepsis, una gran cantidad de personas que han fallecido por la COVID-19 no hubiesen fallecido.
Justo te iba a preguntar cómo se relacionaba con la COVID, pero ¿tiene alguna relación con la resistencia antimicrobiana, ese flagelo?
Sí, bueno, puede pasar. O sea, si los microbios, algún agente patógeno empieza a tener resistencia a los antibióticos que se ponen para eliminarlo, pues probablemente la sepsis que provoca va a ser mucho más fuerte. Pero fíjate que es una cosa que, independientemente de que el antibiótico funcione o no, puede ocurrir. Es decir, una persona puede infectarse con un agente patógeno, con una bacteria, un microbio, lo que sea, se le pone un antibiótico y muchas veces puede ser eficaz eliminar la bacteria en cuestión. Sin embargo, la sepsis ocurre en sí, porque la sepsis es algo más que una infección. Es que cuando alguna persona se infecta, lo primero que pasa es que hay una especie de reacción del cuerpo y del sistema inmunológico, yo digo, como nuestros antidisturbios, ¿no?, que luchan contra esa infección. Muchas veces en ese momento se da una superreacción. Es decir, imagínate que tienes una cucaracha y quieres eliminarla, y lo que haces es matarla con una bomba atómica. Evidentemente matas la cucaracha, pero mata todo lo demás, ¿no? Pues eso puede pasar, y eso es un prolegómeno de la sepsis. Y eso ocurre en la sepsis, y por eso muchas personas al inicio pueden morir. Pero cuando se sobrepasa esa fase de superreacción, cae en todo lo contrario lo que llamamos una fase de cansancio, donde el cuerpo está tan extremadamente exhausto, tan cansado, que cualquier otra pequeña enfermedad que pueda entrar, cualquier otra pequeña bacteria que antes simplemente nos podíamos defender muy fácilmente contra ella, lo puede matar también. Es decir, hay dos fases en la sepsis. Hay un momento en que hay una reacción inmensa, donde mueren muchas personas por esa reacción inmensa de ser desproporcionada, o también por la fase después posterior, que es el cansancio, ¿no? Es, como te estoy diciendo, una enfermedad muy, muy, muy compleja, porque el clínico, el médico, cuando se enfrenta al paciente con sepsis, lo primero que hace es tratar de quitar la infección con los antibióticos. Pero después, cuando ve esa descompensación del sistema inmunológico que está super reaccionando o cansado, y a veces esas dos fases se sobreponen, no sabe exactamente cómo actuar, si estimular el sistema inmunológico o bajarlo o frenarlo, porque en cualquiera de los dos casos puede fallar. Entonces ese es el problema, que por eso tenemos que investigar muchísimo, y es uno de mis temas de investigación desde hace muchísimo tiempo, es cómo identificar en qué estado está el paciente para poder ayudar al clínico a salvarlo, ¿no? Pero es muy, 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 muy complejo, es muy complejo.
Bien, para quien quiera saber más de sepsis, vaya y lea el libro, ¿no? Pero dices que es una especie de novela corta, donde además, por supuesto, aprendes, ¿no? ¿Cómo es eso y a qué público lo has destinado? ¿Cuál era el público que imaginabas cuando lo estabas escribiendo? Que me imagino que tú, que es el cáncer y que es el HIV, habrán sido para un público similar.
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque cuando yo escribo, escribo pensando en alguien, ¿no? Y en ese caso pensé en muchas personas. Pensé, por ejemplo, en mi suegra, que no tiene formación científica, pero es una persona muy curiosa. Pensé en la persona que tiene algún enfermo en su casa, o que incluso ha enfermado de alguna de estas patologías que yo he descrito en esta trilogía, o incluso también la persona muy joven que está buscando una vocación y quiere ver a qué se quiere dedicar, ¿no? Incluso hasta los profesionales que se dedican a salvar a las personas que tienen sepsis, cáncer o VIH, que son, digamos, los tres temas que tratamos en esta trilogía, ¿no? El libro está dedicado a una amplia gama de personas, ¿no? Lo que hice fue hacer una especie de novela corta, o sea, corta porque realmente hoy por hoy nos gusta leer poco, entonces nos cansamos rápidamente de leer, por tanto que quiero que los mensajes sean muy sintéticos y muy directos. Novela porque para que no sea tan difícil de digerir, ¿no? O sea, yo lo que hago es son historias reales de un científico, que en este caso soy yo, que ha transitado de no saber nada de la sepsis, de no saber nada del cáncer, de no saber nada del VIH, a estudiar y publicar y hacer investigaciones profundas en estos tres temas, ¿no? En ese viaje que va desde un chavalito que nació en un pueblo perdido de Cuba que se llama Jovellanos, hasta llegar a Madrid, pasar por Estados Unidos, pasar por Alemania o Reino Unido, que son los sitios donde yo además he trabajado, ir contando esa historia donde también aparecen pacientes, donde también aparecen descubrimientos y cómo se hace ciencia, y a la vez ir introduciendo los conceptos necesarios para entender qué son estas enfermedades. Yo lo que intentaba es que, bueno, cuando se esté aburriendo un poco de los conceptos y de la ciencia, pues van a querer saber un poco más de la historia que estoy contando, y así se va enganchando, ¿no? Y es como una especie de zanahoria que voy poniendo, ¿no? Para que la gente siga leyendo y si le parece entretenido, porque realmente yo creo que la ciencia es muy entretenida, es muy, muy interesante, lo único que a veces no sabemos contarla. Si logramos encontrar la forma de contarla lo más amena posible, seguramente hay más personas que van a entenderla y van a querer saber más incluso.
Claro, es como la estrategia de las buenas novelas históricas, que con un personaje ficticio metido en el medio de la historia te la aprendes.
Exacto, es hacerlo atractivo. Yo creo que el arte y la ciencia son cosas muy atractivas, simplemente hay que saber cómo transmitirlas. Si no sabemos cómo transmitirlas, pues bueno, no llegará. No podemos pensar solamente en aquella persona que tenga un gran interés en la ciencia. No, esa persona ya está ganada. Tenemos que buscar a las que no tienen interés todavía, ¿no? Pero que seguramente tienen alguna curiosidad y por ahí podemos incitarlo a que aprendan más. En mi libro no son tesis doctorales, esas tesis doctorales ya yo las escribí, ¿no? O sea, no son tesis doctorales, no son libros de consulta para eruditos, pero sí son libros donde puedas aprender la historia de la ciencia que está ahí detrás de cada de estas enfermedades, y además la pasión de una persona que siempre ha querido ser científico o preguntarse cosas y a la vez comunicar las cosas, es decir, divulgar las cosas que ha aprendido.
Claro. ¿Y cómo se puede adquirir, por último, Eduardo?
Bueno, claro, si estás en España, toda la librería ahora mismo está inundado, pero las personas que están fuera de España lo pueden adquirir por Amazon, que ahora es el gran mercado, en Chile, en Argentina también, en Estados Unidos, en México, en muchas partes de Europa se ha adquirido por Amazon. Por Amazon es un poquito más lento, cuando no está dentro de España, y fundamentalmente ahora con toda esta cuestión de la COVID, pero sí me consta que está llegando a todas partes.
Buenísimo, Eduardo. Ojalá mucha gente se meta en esta forma novedosa y original y muy efectiva, por cierto, de difundir la ciencia, como para todos aquellos curiosos que no han podido seguir una carrera científica y que, sin embargo, quieren saber qué es el mundo que los rodea. Y en este caso, saber qué es el cáncer, qué es el VIH y, en este caso, qué es la sepsis. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación hoy en El Microscopio.
Beso grande. Hasta luego. Adiós.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
He stood and And I plead if you have the money, or if you're a friend to me, but the one-man band by the Quicklime stand, he was playing real good for free.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Teresa Arrobas Belilia. Es doctora en farmacia, especialista en bioquímica clínica y máster en educación en ciencias de la salud por la Universidad de Huelva, España. Coordinadora nacional del proyecto de investigación ARIAN en colaboración con la Sociedad Española de Arteriosclerosis y responsable del Laboratorio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular de Sevilla. Es docente en pregrado y posgrado y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile. Coordina cursos de formación continuada de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos. Preside la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Una vez más, muy bienvenida a El Microscopio, Teresa Arrobas Velilla. Es un gusto tenerte nuevamente, esta vez para un tema de tu super experticia, que es la implicación del laboratorio clínico en la determinación de lipoproteína A. Contanos primero, ¿qué es la lipoproteína A?
Bien, pues la lipoproteína, como todos conocéis, es una lipoproteína de baja densidad que es muy similar a la molécula de colesterol LDL, ya que está compuesta por triglicéridos, ésteres de colesterol y fosfolípidos en su núcleo más interno y colesterol no esterificado en su superficie. Además, contiene un ApoB que se va a unir de manera covalente a una proteína que es hidrófila y altamente glicosilada que se llama apolipoproteína. Esta ApoA es lo característico, es que contiene 5 dominios que son ricos en cisteína, llamados kringles, por su semejanza a unas galletitas redonditas de tipo danesa. Tanto el kringle 5 como los dominios que son de tipo proteasa presentan una alta similitud con el plasminógeno, casi en un 85%. En cambio, el más importante, el dominio kringle tipo 4, es el más interesante, porque según la secuencia de aminoácidos que presente, se puede dividir en 10 tipos, ¿vale? Del 1 al 10. Solo el kringle 4 tipo 2 se repite en la secuencia de esta apolipoproteína A y este número de repeticiones está determinado por el gen de la LPA. Este polimorfismo genético de esta lipoproteína A por la repetición de estas variables que he comentado es lo que va a determinar la concentración de la LPA en plasma. ¿Y cuál es lo más característico de esta molécula? Su gran heterogeneidad. No solo su heterogeneidad en el número de repeticiones de estos kringles, sino también en el grado de glicosilación que puede presentar. Esta variación en los kringles hace que la molécula adquiera un tamaño altamente polimórfico dependiendo del número de variables kringle 4 tipo 2. Este número de kringles hacen que esta molécula pueda diferir en su peso molecular entre unos 275 y unos 800 kilodaltons, de tal manera que existe también la posibilidad de heredar una de las más de 40 isoformas diferentes que están definidos por este número de kringles. Además, la tasa de síntesis de la ApoA en los hepatocitos se va a correlacionar inversamente con el tamaño de la ApoA. Esto es importante, de tal manera que las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A van a ser inversamente proporcionales al número de repeticiones kringle 4 tipo 2. Si tenemos altas repeticiones del kringle tipo 2, vamos a presentar una baja concentración de lipoproteína A. Y en cambio, si tenemos bajas repeticiones del kringle 4 tipo 2, presentaremos una alta concentración de lipoproteína A.
¿Qué implicaciones está teniendo en el riesgo cardiovascular? ¿Se relaciona con alguna patología concreta?
Pues la lipoproteína A confiere a los pacientes que presentan altas concentraciones un mayor riesgo cardiovascular. Esto se ha evidenciado ya en muchos estudios clínicos y principalmente porque presenta una gran similitud con el plasminógeno. Principalmente se puede dividir en tres grandes rasgos la fisiopatología de la lipoproteína A. Participa en los procesos de arteriosclerosis, en la inflamación y en la trombosis. En la arteriosclerosis, por su capacidad de acumularse en la íntima de las arterias y favorecer que se desarrolle la placa de ateroma. En cambio, para la favoración de la trombosis, participa en una ruta en la cual inhibe la fibrinolisis debido a esta homología que hemos comentado con el plasminógeno con la secuencia de esta ApoA pequeña. La ApoA y el plasminógeno, el precursor de la plasmina, tiene una región proteasa muy similar casi en un 75% a esta lipoproteína A. De tal manera que la sustitución de un único aminoácido como la serina por una arginina en su sitio de activación va a impedir que se extinta por los activadores del plasminógeno y convertirse en una molécula semejante a la plasmina.
¿Existe diferencias entre sexo o raza para su determinación?
Pues los niveles plasmáticos de lipoproteína A son similares en hombres y en mujeres, pero sí existen diferencias en grupos raciales. Los niveles más bajos los encontramos en caucásicos no hispanos, en chinos y japoneses, ligeramente más altos en hispanos, pero es en la raza negra, concretamente de ascendencia subsahariana, donde se ha evidenciado recientemente en un artículo publicado hace un par de meses que existen los mayores niveles de concentración de lipoproteína.
¿Y cuáles son los métodos analíticos que se utilizan para su determinación?
Para la determinación de la lipoproteína disponemos de diferentes técnicas analíticas, como puede ser el ELISA, la inmunonefeliometría, la inmunoturbidimetría, y actualmente pues están ensayos tanto de fluorescencia como espectrometría de masas, pero más a nivel de investigación. ¿Qué problema tenemos con la determinación? Bueno, pues que existe una gran heterogeneidad en los métodos que se utilizan para su determinación, así como en las unidades. ¿Y esto por qué? Porque tenemos diferentes tamaños de apolipoproteína en función del número de Kringles, tenemos diferente contenido de colesterol que presenta la molécula de LPA y tenemos variabilidad también en las isoformas de la LPA. Entonces, el término masa de la lipoproteína A se refiere a la masa completa de la partícula, los lípidos, las proteínas y todos los carbohidratos combinados. Pero lo que se conoce es que la lipoproteína A no tiene una sola masa, sino que es un continuo de partículas que presentan masas variables. Y además, si tenemos en cuenta la genética, pues del 70 al 90% de todos los sujetos expresan dos isoformas de ApoA en el plasma. Es como si fuéramos una mezcla de partículas de lipoproteína.
Los alelos que codifican isoformas pequeñas dan lugar a una concentración de lipoproteína A alta. En cambio, los alelos que codifican isoformas de lipoproteína A más grandes dan lugar a una baja concentración de lipoproteína A.
La concentración total, por lo tanto, medida de una lipoproteína en un individuo, es una mezcla de partículas que consisten en su mayor parte en lipoproteína A de mayor o menor tamaño en función de lo que tengamos codificado según los alelos. Ya se ha visto en varios estudios, sobre todo el más importante, el estudio Copenhague, que el aumento de la lipoproteína A confiere un mayor riesgo de infarto de miocardio, y esto está relacionado con la repetición del número de Kringles tipo 2. El incremento de la lipoproteína en el estudio Copenhague explicó el 27% del cambio de la concentración plasmática en función de la repetición del número de Kringles. Pero es que además existen también dos variantes genéticas en el gen de la lipoproteína en la región 6Q26-27, en el cual el 36% de las variaciones total de los niveles plasmáticos se asociaron también con mayor riesgo de cardiopatía coronaria. Entonces, en la actualidad, no existen ensayos disponibles comercialmente que sean totalmente insensibles a esta variabilidad de la masa de las partículas, no solo por las diferencias en su masa, como he comentado anteriormente, su contenido de lípidos o carbohidratos, sino también en la masa de los lípidos. Y además, debido a que también ciertos estudios han demostrado que el número de estas partículas confiere mayor riesgo cardiovascular o mayor influencia en la predicción del riesgo cardiovascular, hay que seguir investigando en la determinación de nuevas técnicas analíticas que tengan en cuenta todos estos factores. Porque históricamente la lipoproteína se ha determinado en unidades de masa, en miligramos por decilitro, es decir, masa de la partícula completa, con ApoA, ApoB, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos y carbohidratos. Pero esto metrológicamente es incorrecto, porque lo que estamos midiendo mediante los inmunoensayos es el componente proteico de la LPA y no el contenido de lípidos y carbohidratos. Por lo tanto, las unidades de medida más apropiadas deberían ser nanomoles litro. Y una cosa muy importante es que las concentraciones de LPA no deben convertirse en no debe realizarse interconversión de unidades de nanomoles litro a miligramos litro, viceversa, ya que son factores de conversión que son inherentes al tamaño de las isoformas. Este problema de armonización en diferentes tipos de unidades pues se ha descrito en un artículo muy reciente que ha salido publicado en 2021 sobre diferentes técnicas analíticas y unidades de medida en el Reino Unido. De tal manera que concluyeron en el que había 7 técnicas analíticas con 6 unidades diferentes. Entonces es complicado la intercomparación entre los resultados de un paciente y de otro.
Bien, Teresa, te invito a hacer un pequeño corte, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque hay una lista más de cosas que queremos saber. 2 minutitos y volvemos contigo.
Música. gente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la obra misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz. La luz del sol.
Continuamos con la doctora Teresa Robas Belilia, presidente de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y acá estamos de vuelta, Teresa, para seguir conversando sobre este tema de tu experticia, que es la implicación del laboratorio clínico en la determinación de lipoproteína A. Estábamos hablando recién sobre los métodos analíticos para determinarla. ¿Existen controversias en su determinación?
Sí hay controversia. Debido a esta gran heterogeneidad en el tamaño de la APOA entre los individuos y debido también a la herencia de los dos alelos. Por lo tanto, esto presenta un desafío importante en la determinación precisa de la lipoproteína. Los anticuerpos que utilizamos contra la APOA suelen ser policlonales y reaccionan de forma cruzada pues con las múltiples repeticiones del Kringle 4 tipo 2. De tal manera que puede existir una sobreestimación de las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A en individuos que presenten isoformas grandes y una subestimación de las concentraciones plasmáticas de lipoproteína A en individuos con isoformas pequeñas. Pero es que además las partículas de lipoproteína A se pueden asociar de manera no covalente con lipoproteínas que son ricas en triglicéridos en individuos que sean hipertrigliceridémicos o después de una comida grasa. Entonces, esta asociación puede resultar de una sobreestimación de lipoproteína A determinada por los métodos de ELISA que se basan en el enfoque de la captura de APOA y detección de la APOB. Entonces, la IFCC decidió poner un poco de orden en esta situación caótica de heterogeneidad y de diferencia en la determinación de unidades y propuso como método de referencia el método ELISA. fijó un anticuerpo monoclonal específico contra el epítopo único presente en el Kringle 4 tipo 9, que está consensuado como método propuesto de referencia para la preparación de material de referencia secundario. Los métodos inmunonefelométricos y los inmunoturbidimétricos emplean anticuerpos anti-APOA1, anti-APOB y anti-LPA. La IFCC propuso como unidad nanomoles por litro en vez de miligramos decilitro y quiso armonizar esta diferencia entre la masa heterogénea y los diferentes polimorfismos de tamaño con un material de referencia que presenta excelentes propiedades de estabilidad y conmutabilidad. Este material de referencia fue aceptado como el primer reactivo internacional de referencia de la OMS y de la IFCC para los inmunoensayos de la lipoproteína A. ¿Pero qué pasa en la práctica clínica real? Un artículo de marzo de 2021 evaluó las características de rendimiento de 5 ensayos de lipoproteína diferentes utilizando el autoanalizador COBAS de Roche. Los reactivos eran de 5 casas diferentes, Diacime, Camilla, Mestez, Randox y Roche. Compararon con unidades de miligramo decilitro y realizaron estudios de sensibilidad, precisión, linealidad, comparación de métodos y evaluación en sujetos sanos. ¿Qué concluyeron? Bueno, pues que las sensibilidades del ensayo cumplieron todas las afirmaciones y especificaciones del fabricante, pero se observó una variación en la precisión al comparar los resultados con el promedio de todos los métodos.
¿Y las guías clínicas qué recomiendan para su determinación en el laboratorio clínico?
Bien, pues las principales guías clínicas de riesgo cardiovascular, como son las de la Sociedad Europea de Cardiología, las últimas guías publicadas en el 2019, concluyen que se debería determinar la lipoproteína A al menos una vez en la vida, sobre todo para identificar aquellos pacientes con niveles de lipoproteína A por encima de 180 miligramos decilitro que adquirirían un muy elevado riesgo cardiovascular que se podría asemejar al riesgo asociado con una hipercolesterolemia familiar homocigota. El punto de corte actual que se utiliza en la mayoría de los laboratorios es lipoproteína por encima de 50 miligramos decilitro. Las guías americanas de endocrinología del año 2020 también lo consideran como un factor de riesgo no tradicional que se debería determinar. Y desde el 2018 las guías de la AHA la recomiendan determinar en aquellos pacientes que presentan una historia de enfermedad cardiovascular prematura sin que se expliquen otros factores de riesgo mayores. La guía HEAR de la UK realiza una declaración de consenso en el año 2019 con una serie de recomendaciones en el que se debería determinar a pacientes con antecedentes personales o familiares de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura por debajo de los 60 años, a parientes de primer grado de aquellos con concentraciones plasmáticas elevadas, aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar u otras formas genéticas de dislipemia. Ya se vio en el estudio SEIHAR, que es la cohorte española con mayor seguimiento de hipercolesterolemia familiar, que en ese tipo de pacientes el 30% de pacientes con hipercolesterolemia familiar presentaban unos niveles de lipoproteína A incrementadas. También recomienda la guía de la UK determinarlo en pacientes con estenosis calcificante de la válvula aórtica o que presenten un riesgo límite aumentado pero inferior al 15% a 10 años de un evento cardiovascular. En definitiva, medir la LPA una sola vez en la vida, al menos una vez, no repetir la determinación porque es una lipoproteína que no va a presentar variación con los tratamientos farmacológicos actuales, a excepción de los inhibidores de IPCSK9 y los fármacos que actualmente están en ensayo clínico que estamos participando. La última guía, y creo que es la más representativa porque es un documento de consenso entre la Sociedad Europea de Arteriosclerosis y la Europea de Laboratorio, en el que creo que nos vemos más representados, incide incluso en la determinación de lipoproteína A en el perfil de atención primaria. Es decir, determinarlo por lo menos una vez en la vida junto al colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL, LDL y no HDL. en laboratorios más avanzados, incluirlo en el perfil lipídico avanzado y insertar una alerta o un comentario en la analítica cuando la concentración de lipoproteína supera los 120 miligramos de decilitro como alto riesgo de desarrollar estenosis aórtica.
¿Es un parámetro que está infradeterminado y por lo tanto la patología puede ser que esté infradiagnosticada?
Pues yo opino que sí, es un parámetro que no excede en precio, puede andar sobre unos 4 o 5 euros por determinación. Siguiendo las recomendaciones, determinándolo una vez en la vida, pues la verdad que yo creo que es coste efectivo su detección precoz. Para responder a esta pregunta que yo me hacía en el proceso de validación de facultativa, pues decidí realizar una pregunta a mis compañeros de Andalucía, de aquí en el sur de España. De tal manera que se ha planteado pues el primer estudio observacional multicéntrico en Andalucía en colaboración con nuestra sociedad andaluza de análisis clínico, en el que mis compañeros muy amablemente todos han respondido a una encuesta que les envié con el objetivo de estimar pues la prevalencia de concentraciones elevadas de lipoproteína A, el número de terminaciones, las técnicas analíticas por las que se realiza en cada laboratorio, la disponibilidad en la cartera de servicios en 25 hospitales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con todo esto desarrollamos pues una base de datos y observamos que el 75% de los hospitales realizaba la determinación de lipoproteína A por inmunoturbidimetría, un 20% por nefelometría y solo un centro lo realizaba por ELISA. Lo que sí me llamó la atención es que casi el 60% de las determinaciones estaban disponibles a atención primaria. Creía que el número iba a ser menor, deberíamos llegar al 100%. Como está en atención especializada y la mitad de los laboratorios externalizaban esta técnica, ya que incluimos a hospitales comarcales como hospitales de las grandes ciudades. Hicimos una consulta al sistema informático de todas las lipoproteínas AS determinadas en el año 2019 y 2020, pues para evitar interferencias por pandemia, y observamos que casi el 30% de las muestras analizadas de los pacientes andaluces presentaban una lipoproteína A por encima de 50, lo que se considera ya en riesgo. Y alrededor de un 1,5% por encima de 180, que recordamos que es, según las recomendaciones de las guías europeas, el punto de corte que se asemejaba a un riesgo de que un paciente presentara hipercolesterolemia familiar. ¿Qué ocurre? Que si tenemos pacientes con LDL alto y además le sumamos una LPA por encima de 50 o 180, pues el riesgo cardiovascular de ese paciente ya es muy considerable. Con respecto a la distribución de los hospitales, es de destacar que hay hospitales de referentes de grandes ciudades en las que apenas se realizan determinaciones. En cambio, en hospitales que son más comarcales o con un número de camas inferiores, sí se realiza determinaciones en números considerables. En un hospital, por ejemplo, de la provincia de Granada, existe un porcentaje muy similar en pacientes que tienen lipoproteína A por debajo de 50 y superior a 50, y es en los hospitales de Virgen Macarena, Virgen de la Victoria, Hospital de Huelva y Hospital de Córdoba en el que se realizan el mayor número de determinaciones de lipoproteína, pero en la mayoría se respeta el porcentaje de aproximadamente un 30% de pacientes que presentan niveles incrementados.
Y por último, Teresa, ¿han pensado ampliar en otros hospitales estas investigaciones?
Debido a estos resultados obtenidos, pues hemos planteado extrapolar estos resultados no solo a nuestra comunidad andaluza, sino realizar un proyecto para obtener una fotografía a nivel de 2021 de la situación de la lipoproteína en España. Estamos en fase de redactar el proyecto, de valorar los ítems incluidos en la encuesta, de tal manera que solicitemos la participación a diferentes hospitales españoles y podamos reflejar no solo el riesgo cardiovascular medido o determinado por LDL, sino que podamos asociarle la cantidad de población que además tiene una lipoproteína incrementada.
Perfecto, clarísimo. Una clase abierta de lipoproteína A y la implicación del laboratorio clínico en su determinación. Muchísimas gracias, Teresa, por tu participación hoy en El Microscopio.
Estupendo. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Those of you who are downtrodden.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful. Because you're there. I need a friend. Oh, I need a friend.
That's to make
me happy. Not stand here on my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Not so long. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need.
microscopio.
Adriana Esther Rocher es bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área citología y doctora en área histología por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, a donde es docente con formación pedagógica en enseñanza universitaria con orientación Ciencias de la Salud. Es subdirectora de la carrera de especialización en bioquímica clínica, área citología, en la misma Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Adriana Rocher. Se viene el curso, segunda edición, en línea de el citodiagnóstico en el Laboratorio General, Asociación de Bioquímicos de Buenos Aires. Contanos cuándo se va a realizar.
Empieza el 8 de agosto y bueno, es un curso de 4 meses que incluye varios módulos, ¿sí? Todos referidos a la citología para el laboratorio general, para el bioquímico clínico.
¿Quiénes son los que lo están organizando?
Lo organizamos a través de la Asociación de Bioquímicos del Gobierno de la Ciudad, en colaboración con nosotros, que formamos parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, específicamente del laboratorio de citología, ¿sí? Y estamos el doctor Palaoro y yo que soy la doctora Rocher, junto con otros docentes que forman parte de ese laboratorio de citología.
¿Ahora es abierto o hay que vivir en la ciudad de Buenos Aires o ser asociado como para poder participar?
No, es abierto. Puede participar tanto gente de este país como de otros países. Sí, otras veces también han participado gentes de otras partes de América Latina.
Ahora, es un tema muy amplio. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Dentro de qué títulos se agrupan los contenidos que se van a desarrollar en el curso?
Bueno, este curso está planteado para el bioquímico general, pensando que el bioquímico general no tiene quizás las herramientas para poder determinar, por ejemplo, en una orina qué células se encuentran, por ejemplo, en un líquido de punción, en un líquido cefalorraquídeo, en un líquido de derrames de cavidades serosas, que son las células que se encuentran, o por ejemplo en el aparato respiratorio, por ejemplo si le llevan muestras de BAL a una persona que hace bacteriología, que sepa qué células son las que están presentes, ¿sí? O por ejemplo también en las muestras de flujo vaginal, que quizás no tienen, como no son especialistas en ese tema, no tienen idea de cuáles son las células que pueden encontrar en esos tipos de materiales. Por eso nos parece interesante dirigirlo a todos los bioquímicos en general, porque los materiales que no son sangre quizás no estén tan difundidos, pero es importante que los bioquímicos puedan determinar y poder hacer un diagnóstico precoz en muchos casos, y cuando encuentren células que le llaman la atención, poder hacer un diagnóstico y que pueda ser referido esto a laboratorios específicos como el nuestro.
¿Hay evaluación final? ¿Dan certificado?
Tiene una carga horaria importante y sí, tiene 2 evaluaciones, porque está dividido por módulos. Una evaluación respecto de los líquidos de punción, que ahí incluye los líquidos de derrame de cavidades serosas, el líquido cefalorraquídeo, el líquido articular. Y después otra evaluación referida también a orinas, a respiratorio, a muestras ginecológicas.
Pero no es el único curso que la Asociación de Bioquímicos de Buenos Aires está ofreciendo. Además tienen otro en agenda.
Sí, el 5 de agosto comienza un curso de trasplante. Está definido como trasplante hoja de ruta. También a las células que se encuentran en esos tipos de materiales. Lo que les recomiendo es que se puedan entrar en la página de la Asociación de Bioquímicos del Gobierno de la Ciudad, que es https://cavabc, que sería Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bioquímica Clínica.org.ar. cavabc.org.ar.
Y por último, ¿a quiénes está dirigido, Adriana?
A todos los bioquímicos generales, que, por ejemplo, cuando le llega un sedimento urinario, no pueden determinar qué tipos de células se encuentran en ese sedimento. Y bueno, acá vamos a hacer una correlación entre las células que se ven en el fresco y luego estas coloreadas para que puedan determinar y puedan informar de la forma correcta, o en el caso de los líquidos de punción, que como sabemos que son líquidos que llegan a la guardia y que no son muestras que son muy frecuentes, pero cuando llegan al laboratorio el bioquímico se siente como aislado y no sabe cómo manejarse. Y bueno, no solo se van a ver desde el aspecto de las células, sino desde todos los contenidos de todo el informe que se pueda hacer en el líquido, también la parte química.
Perfecto. Repasando, el citodiagnóstico en el Laboratorio General Segunda Edición comienza el 7 de agosto virtual. Transplantes, hoja de ruta, 5 de agosto, también virtual. Asociación de Bioquímicos de Buenos Aires. Cursos, arroba cababc.org.ar o la web donde está toda la información, cababc.org.ar. Muchísimas gracias, Adriana, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias a vos, ¿eh? Estamos en contacto entonces. Un beso, que sigas bien.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos COVID-19. La mayor parte del mundo ha dado por imposible la estrategia de cero contagios. También Europa se ha resignado a convivir con el virus y se limita a intentar evitar un colapso hospitalario, a la vez que se procura vacunar cuanto antes a la mayor parte posible de la población. Pero una excesiva relajación puede suponer unos niveles de contagios inéditos, multiplicando las incidencias que se han experimentado hasta ahora, más aún ante la expansión de las nuevas cepas más contagiosas del virus. La necesidad de severas medidas de contención es más que evidente, pero también cuando se reduzca el impacto de la pandemia gracias a la inmunización de los más vulnerables, se debe tener muy claro que esta mejora aún no podrá ser motivo de relajación mientras que la incidencia siga. Fiebre amarilla. La presencia del virus de la fiebre amarilla en muestras de orina y semen de un paciente que sobrevivió a la enfermedad fue detectada casi un mes después de haber sido infectado, según indica un estudio reciente. Esta detección es bastante preocupante porque sugiere, en primer lugar, que el periodo de transmisibilidad del virus de la fiebre amarilla puede ser más largo de lo esperado en una infección aguda. Según el concepto actual, el periodo de transmisibilidad de la fiebre amarilla comienza entre 24 y 48 horas antes del inicio de los primeros síntomas y se prolonga de 3 a 7 días después del inicio de la enfermedad. El análisis mostró que el virus se agrupó con genotipos aislados en América del Sur, incluidos dos aislados en 2017 en Espíritu Santo. Previamente se había identificado la presencia de los virus dengue y Zika en la orina de pacientes infectados y en el caso del Zika, también en el semen. Por esto, se decidió verificar si también ocurría con el virus de la fiebre amarilla. Este descubrimiento sugiere que el virus de la fiebre amarilla también es un arbovirus con la capacidad de ser excretado por el sistema urinario. Ébola. La República Democrática del Congo anunció el resurgimiento de la enfermedad por el virus del ébola en el este del país, donde la Organización Mundial de la Salud envió un equipo de epidemiólogos después que una mujer muriera por la enfermedad. Este fallecimiento se produce 3 meses después de que se declarara el fin de la última epidemia. El virus del ébola se transmite a los humanos a través de animales infectados. La transmisión en humanos se produce a través de los fluidos corporales y los principales síntomas son fiebre, vómitos, hemorragias y diarrea. Desde la gran epidemia de 2013-2016 en África Occidental, 11.000 muertos y la exportación de algunos casos a Occidente a través de las organizaciones humanitarias, la Organización Mundial de la Salud teme que cada resurgimiento de la EBE pueda extender el virus por todo el mundo.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Teresa Robas Velilla, presidente de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. A la doctora Adriana Esther Rocher, bioquímica, especialista en bioquímica clínica, área citología y doctora en área histología por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Al doctor Eduardo López Collazo, director científico en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.